Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Donato y también Paola Lava, este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumer, les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy en El Puente. Hoy, y como siempre, con invitados muy especiales, muy interesantes, que nos acompañan regularmente también en nuestra mesa de trabajo. Recordarles que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y es un proyecto orientado por el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. En esta ocasión, en este jueves, siempre con invitados muy especiales y tenemos la posibilidad, como ustedes ya ven, a mi derecha, allí en pantalla, vemos a nuestra invitada de hoy. Se trata de Clara Estela Juliao Vargas. Ella es trabajadora social del Colegio Mayor de Cundinamarca, es economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia social de la Escuela Superior de Administración Pública, es magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada y es directora del Centro de Transformación Social, unidad que estará hoy y sobre la cual estaremos también dialogando frente a una serie de asuntos que son particularmente importantes. En esta ocasión, nuestro tema del día será el siguiente: participación ciudadana. Y ahí nos planteamos una pregunta: ¿una participación informada? Vamos a estar dialogando frente a esta cuestión y, por supuesto, una serie de estrategias y de asuntos muy pertinentes que desde el Centro de Transformación Social se vienen gestando y se vienen adelantando precisamente para consolidar procesos de participación ciudadana que permitan, sin duda alguna, gestarse y adelantarse desde una información y una participación informada supremamente eficiente. Así que le doy la bienvenida, doctora Clara Estela Juliao, al Puente, una vez más, qué bueno encontrarnos en la mañana de hoy.
Gracias, Simón. Muchas gracias por estar nuevamente convocándome, invitándome y pues con el mayor gusto para estar con nuestros audiencias. ¿Cómo se llaman?
La teleaudiencia.
Teleaudiencia.
Claro que sí, ya a través de las diversas plataformas, no solamente a través de la frecuencia radial, sino también a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Comencemos, doctora Clara Estela Juliao, hablando de un asunto que me parece interesante y fundamental y que está enunciado allí en nuestro tema del día. ¿De qué hablamos cuando hablamos de participación ciudadana? Comencemos por ahí.
Cuando nosotros hablamos de participación ciudadana, lo primero es que estamos involucrando a cada uno de los ciudadanos. En este caso hablamos de ciudadanos colombianos porque vamos a hacer referencia a la situación en nuestro país, en Colombia. Pero es importante que primero hablemos de qué es lo que se llama participar. Cuando nosotros decimos participar, normalmente estamos recurriendo a las, por ejemplo, las definiciones que aparecen en diferentes instancias, en diferentes escritos, y normalmente se refiere a participar cuando decimos actuar junto con otros en una actividad, en un suceso, en un evento, y lo importante es junto con otro. Pero es importante mencionar que también se define que participar implica el mismo nivel de involucramiento, o sea, todos con la misma capacidad, con la misma posibilidad de estar participando en ese proceso. Entonces ahí hasta ahora vamos en la primera parte de la palabra, pero yo quisiera hablar del apellido que le habíamos puesto. Ciudadano, lógicamente, implica que no es cualquier persona, es una persona que está ejerciendo sus derechos y deberes frente a la situación y condición del país. Y por eso es que cuando tú mencionabas que frente a participación ciudadana había un hecho importante. Quiero que más adelante podamos hablar un poco de por qué decimos participación informal.
Una cuestión que nos toca a todos y que en la actual coyuntura también que vive el país es fundamental. Participar, el ejercicio de la ciudadanía es fundamental. De eso se habla incluso desde los sectores, algunos sectores que tradicionalmente han ejercido el poder en nuestro país, han hablado también de la participación. Incluso algunos dicen que la participación es el núcleo de la democracia. Pero ¿será que ese binomio, participación y democracia, muchas veces va en contravía? Porque lo que logramos identificar en ocasiones también es que no todo ejercicio democrático, tal y como a veces se tiene entendido, es un ejercicio que parta justamente de la ciudadanía, de las voces de los ciudadanos. Voy a colocar el siguiente escenario. En muchas ocasiones se piensa que la democracia, por ejemplo, que es una forma de ejercer sin duda alguna todos estos procesos, se limita simplemente a participar el día de las elecciones y a la gente se le olvida también todos los procesos que hay detrás, ¿no? La capacidad de decisión de las personas, todo este tipo de cuestiones. Vamos a ir haciendo esta lectura, doctora Clara Estela, de este asunto, porque me parece muy pertinente leerlo también ante la actual coyuntura que vive el país, un momento electoral de alto calado, con muchas tensiones de por medio, con muchos intereses políticos y económicos de por medio, ¿cómo podemos aproximarnos o qué lectura o qué criterios, si se quiere, podríamos tener en cuenta al momento de hablar de una participación ciudadana que sea una participación informada en este contexto y en este escenario?
Bueno, yo creo que de todas maneras todos deberíamos estar pensando un poco qué es lo que quiere decir democracia.
Ok.
Y lógicamente nos remitimos a frases de diversos autores que de pronto ahora no voy a mencionar, pero que sí están haciendo referencia es a que es la decisión del pueblo, la decisión de la mayoría la que impera en un momento dado. Pero para el caso nuestro y de otros países debemos aclarar que nosotros tenemos una democracia representativa. Y ese término es importante porque tú mencionabas que ejercemos el derecho a la participación solamente para las elecciones.
En ocasiones se piensa
Claro,
así, ¿no?
pero es que ese es un momento
Un
crucial,
momento.
porque cuando yo hablo de democracia representativa, quiere decir que hay alguien que va a representarme para la toma de decisiones. En un país de más de 45 millones de habitantes, pues no todos podemos estar participando para tomar las decisiones. Entonces elegimos a aquellos que nos van a representar. Si no hacemos un buen ejercicio de ese derecho a elegir nuestros representantes, pues estamos colocando en manos de alguien que no nos va a representar las decisiones que sí nos van a afectar en un futuro.
Y para eso se requiere estar bien
Bien
informado.
informado.
Hablemos ahora entonces de justamente el manejo de la información, porque estamos en un momento también donde afloran, abundan las famosas fake news, por ejemplo, ¿cierto? Las noticias falsas, o en muchos casos, aún no habiendo noticia falsa, hay un apaciguamiento de la información o un ocultamiento de la información, incluso por parte también de los grandes medios masivos de información. ¿Cómo aproximarnos en ese ejercicio de la ciudadanía, un ejercicio responsable, un ejercicio crítico, un ejercicio que nos dé herramientas en ese orden de ideas a promover una práctica informada que sin duda alguna también permita tomar justamente muy buenas decisiones en el ámbito político, en el ámbito democrático?
Creo que lo más importante es saber cuál es la fuente que nos está informando, ver si es una fuente válida, ver si esa fuente tiene información realmente confiable, porque a veces las fuentes se basan también en información, en esas fake news que tú mencionas, pero también es importante que tengamos varias fuentes. O sea, cuando nosotros hablamos teóricamente, académicamente nunca nos piden una sola referencia, nos piden varias referencias.
Muchas.
Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos que, en materia de ejercicio de derechos ciudadanos, tendríamos también que escoger varias fuentes, no casarme con una sola fuente. Pongamos un ejemplo. Yo oigo las noticias y las escucho en RCN. Entonces, al escuchar en RCN, pues me quedo solo con la información de RCN y hay otras fuentes. O sea, yo podría escuchar otros noticieros, ver otros reportajes. Escuchar otros periodistas que de pronto me den la misma información o me den una información diferente desde diferentes opciones,
Ópticas.
ópticas, y eso sería lo importante. Pero en este momento creo que lo más esencial es que yo realmente no saque las frases ni las informaciones del contexto, porque ese es el principal problema de las AI, que envían un correo, envían un mensaje, un WhatsApp, un Twitter, pero con una frase, pero lo sacaron de contexto. Y si nosotros no tenemos la información completa, pues no vamos a saber a qué se referían con esa frase. Entonces, creo que es importante que cuando hagan mención a lo que dijo tal persona en tal entrevista, pues, ¿dónde? Oigamos toda la entrevista para ver a qué se refería.
Y el
Y
momento
el
en el que lo
momento en el
dijo,
que lo dijo, porque no todas las frases funcionan. O sea, hay cosas que, por ejemplo, tienen validez todavía. Si yo quisiera hacer referencia a un artículo que precisamente va a salir en el informativo de la UPZ29 que acabamos de escribir y que hace referencia a la participación, la gestión asociada en momentos de elecciones, y retomo información de Gabriel García Márquez que planteó en el año 1994
¿no?
y que todavía tienen vigencia. O sea, hay cosas que tienen vigencia, hay cosas que, aunque las saque del contexto temporal, funcionan, pero hay otras que si no estoy ubicándola en el contexto espacio-temporal, de pronto no me están diciendo la realidad de lo que se quiere.
Realidad que trae consigo también unos efectos. Cada vez que de alguna manera también compartimos, por ejemplo, a través de nuestras plataformas digitales, nuestro WhatsApp o a través de nuestras redes sociales digitales, compartimos una noticia o compartimos una información, es muy importante que esa información pase por un filtro. Ese primer filtro somos nosotros. Es muy interesante que de alguna forma seamos responsables, ¿no? En ese ejercicio de la ciudadanía desde el manejo de la información.
Como quien dice, no reenviar sin haber comprobado.
No reenviar sin haber comprobado. Y en ese orden de ideas quisiera preguntarle, doctora Clarestela, ya situados en este escenario, en este contexto, usted representa a una unidad que es clave dentro de las dinámicas de transformación social o de las dinámicas de incidencia social en Uniminuto, en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, como es el Centro de Transformación Social. Para las personas que no conocen, yo sé que muchas veces hemos hablado aquí del Centro de Transformación Social, pero siempre es bueno recordar y traer a la memoria qué hace el Centro de Transformación Social y luego estaremos dialogando un poco acerca de la incidencia o las acciones o las estrategias que el Centro de Transformación Social viene adelantando justamente para acompañar estos procesos de participación ciudadana.
Okay. El Centro de Transformación Social es el espacio en el cual la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales desarrolla varios proyectos de proyección y extensión comunitaria. Nosotros tenemos dos proyectos claves, uno que tiene que ver con el consultorio social, que realmente lo que presta es servicios de atención directa a las comunidades de influencia de las sedes de Uniminuto. Y el otro tiene que ver con gestión asociada en Colombia, que precisamente trabaja procesos de organización y de deliberación, planificación y gestión comunitaria entre diversos actores, o sea, es un espacio multiactoral. Entonces, digamos como que son los dos frentes grandes de proyección social, pero también puede desarrollar estudios, análisis a través de semilleros o a través de ejercicios de investigación interdisciplinar. Y también puede desarrollar proyectos en consultoría que atiendan necesidades de diversas entidades.
Eso quiere decir que están todo el tiempo de la mano con la comunidad, acompañando procesos, escuchando a las personas y reconociendo también cuáles son las necesidades y las propuestas que determinados sectores sociales o comunidades vienen gestando. ¿Por qué el Centro de Transformación Social, en este orden de ideas, se preocupa por gestar procesos de participación ciudadana y particularmente de una participación ciudadana bien informada?
Pues todo tiene que ver con la relación que existe entre las problemáticas de las comunidades y las posibilidades de transformarlas, de encontrarle solución. Resulta que en el escenario comunitario los únicos que tienen que trabajar por sus necesidades no son solo los habitantes. Ahí están las entidades públicas que tienen la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino la misionalidad de ejercer procesos de planeación que transformen las condiciones de vida de las comunidades. Si nosotros no ponemos en contacto a las comunidades con las entidades públicas y si ellos no entran en un diálogo y en una articulación, pues los planes de los representantes de la comunidad van a ir por un lado y las necesidades y exigencias de las comunidades van a ir por otro. Entonces tenemos que articularnos. Ya todos sabemos que en muchas ocasiones se han tenido falencias, limitantes en materia de cómo elegimos a nuestros representantes. Y a veces los representantes no podemos negar bajo un criterio y una política que teníamos un poco más clientelista y que responde a otros intereses. Si no logramos que eso cambie y que esa situación pueda responder a las necesidades de la comunidad, de nuestros ciudadanos, pues estamos como quebrando un poco la lógica de la planificación y la gestión que pueda llegar a funcionar. Entonces, si queremos que realmente sea una planificación y una gestión participativa, tenemos que sentar en la misma mesa a esos representantes elegidos, a esos funcionarios que responden al plan de desarrollo de esos funcionarios elegidos y también a la comunidad que está viviendo y expresando esas necesidades. Igual también hay muchos otros actores. Nosotros desde un minuto como academia tenemos que ayudar y facilitar estos procesos.
Procesos que involucran la participación de varios actores, usted ya lo señala. Y cuando hay múltiples actores con tantas miradas, es natural que se presenten tensiones y por ende conflictos y por ende dificultades también en la forma como se pueden establecer acuerdos entre estos diversos actores que participan allí. Hablemos un poco acerca de esas tensiones, de esas problemáticas, doctora Claristela Juliao, que usted ha encontrado, como el Centro de Transformación Social ha encontrado desde esos procesos de gestión comunitaria, desde esas dinámicas de articulación que usted justamente ha mencionado que es importante que se gesten con los diversos sectores sociales y con los diversos representantes también, que en este caso, muy seguramente, por ejemplo, ustedes establecen diálogos con ediles, con líderes comunitarios que tienen también un alto grado de participación política, digamos, en estas instituciones y en estos ámbitos. ¿Cuáles son esas tensiones o esas dificultades que ustedes han logrado identificar y donde el Centro de Transformación Social tiene una incidencia importante?
Hay un elemento importante cuando hablamos de estos intereses y cómo esos intereses son los que generan ciertas tensiones. Hay unos intereses espacio temporal, o sea, o territoriales. Las comunidades viven en un espacio, conviven directamente en ese proceso y sufren las problemáticas y están detectándolas cotidianamente. Por otra parte, los representantes, en este caso, pues funcionarios públicos elegidos o contratados para ejercer el plan de trabajo de ese que fue elegido, responde a unos planes, a unos programas previamente concebidos. La dificultad está cuando estos planes y estos programas no responden necesariamente a la posible participación previa de estos grupos de población que están sintiendo esa necesidad. Entonces, todos los programas de gobierno y todos los programas de los alcaldes, de los gobernadores y hasta del propio presidente, se supone que han hecho estudios, se han hecho diagnósticos previos de las necesidades y han diagnosticado toda la situación que
No
vive
haberlos hecho desde
en
el
nuestro
escritorio.
país. Pero en muchas ocasiones pasa eso, que se pueden desarrollar desde el escritorio o con asesores que lo hicieron desde el escritorio. Y se dice que compartieron la comunicación con la comunidad y eso a veces no es tan cierto. Ahora, también hay que tener en cuenta el término del tiempo. Cuando yo programo algo y cuando yo ofrezco algo en mi programa de gobierno o en mi plan de acción, también hay unas situaciones de tiempo y cuánto se puede demorar en ejecutar lo que yo había dicho. Si nosotros no establecemos bien esos cronogramas de acción o de intervención, pues podemos correr el riesgo de no cumplirle a quien le estamos ofreciendo. Pongamos un caso, académicamente yo puedo decir que yo voy a desarrollar una investigación en 2 años. Entonces quiere decir que al cabo de 2 años me van a pedir los resultados. Si yo no planeé muy bien el desarrollo de esa investigación, pues no voy a poder entregar los resultados a tiempo. Entonces yo tengo que ir corrigiendo, tengo que ir informando. Imagínense que eso no es una investigación que hacemos nosotros aquí con profesores, con estudiantes, que podemos organizar el trabajo, sino una entidad, cualquiera de las entidades, una alcaldía local, una gobernación, plantea un plan de trabajo que es para 4 años, por poner un número. Y tiene una cantidad de programas y de cosas, pero de pronto no previeron ciertos inconvenientes que tienen que ver con los intereses de quienes tienen que aprobar ese plan. Entonces ya pasamos del plan de un alcalde o de un gobernador o de un presidente a los consejos, o en caso del presidente a la Cámara y al Congreso, o sea, todo el Congreso como un
Claro.
todo, Cámara y Senado tienen que participar y aprobar las decisiones de un plan de trabajo que se supone tiene que llevarse a cabo en 4 años, pero si se demora más de un año en aprobarse, ¿cómo esperan que se pueda cumplir en ese tiempo que tiene para ejercer? Entonces hay una cantidad de cosas que responden mucho a intereses y tenemos que decirlo. Creo que ya lo habíamos mencionado hace un
Sí.
rato que correspondemos a unos intereses un poco bajo un enfoque muy clientelista que hemos tenido en nuestro país y por lo tanto responde a intereses de ciertas personas, de ciertos, ¿cómo diríamos? Ciertos espacios, ciertas élites que tienen algunos intereses, sean económicos, sean industriales, o sea, no me atrevo a decir cuáles otros. Y también el mantenimiento en el estatus de poder. Entonces, por lo tanto, esos intereses responden a lo que ahora llaman las posibles coaliciones entre unos y otros y cómo hago yo para moverme entre toda esta gama de circunstancias. Entonces, a veces yo quiero hacer algo, de pronto me propongo hacer algo, pero en el camino tengo que torcer ese algo que propuse porque los intereses no me van a dar. O no me los aprueban, como en algunos casos pasa, o me toca empezar a conciliar con los otros actores para ver si puedo al final llegar a hacer algo de lo que dije. ¿Quiénes quedan en medio? Las comunidades, que oyeron un programa, que quedaron con la expectativa de lo que se iba a hacer y que luego no podemos entender cómo puede suceder que pase el tiempo y pase el tiempo y no se haga. Veamos un caso más concreto a nivel local. Por ejemplo, el arreglo de las vías. Claro,
Que
yo soy,
suele, particularmente aquí en Bogotá, ser un
yo
asunto
soy,
permanente, ¿no?
imagínate en un barrio donde yo soy vecina de una, o vivo cerca a una gran vía que está llena de huecos o de deterioro de la vía, y siempre tengo que pasar mi carro para poder entrar a mi casa y paso por el mismo hueco todos los días, ya mi carro se va deteriorando, y yo noté que en el plan de la alcaldía local había arreglo de vía. Entonces yo me cuestiono, ¿y cuándo van a arreglar mi vía? Entonces, yo tengo un interés personal porque vivo en frente a la vía que tiene el
Claro.
deterioro. Pero así como yo, hay otros muchos pobladores de la ciudad que también están en igual condición. Entonces, ¿quién puede ejercer más presión para que sea primero este o este o este? Ahí sí queda una elección en el dirigente, en este caso en la alcaldía, en la Secretaría de Movilidad o en la Secretaría correspondiente, para definir la prioridad, a quién atienden primero. Y entonces entran en juego los intereses colectivos y los intereses individuales. Pero si a eso le sumas esos otros intereses que yo te había dicho previamente, puede que no sea un interés colectivo el pavimentar una vía que quede al lado de una gran industria. Pero si la industria tiene poder económico y maneja y manipula la cuestión, pues puede que esa sea la primera vía que vayan a pavimentar. Y la mía, que es la que está en primera fila, puede quedar de última.
Estamos dialogando el día de hoy con nuestra invitada, la doctora Clara Estela Juliao. Ella es directora del Centro de Transformación Social, es trabajadora social, es magíster en economía también, y bueno, tiene una amplia experiencia también en todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos sociales, comunitarios y todo lo asociado también a su doctorado en paz, conflictos y democracia. Hay un punto que yo no quiero pasar por alto, doctora Clara Estela, y que creo que está atravesando estas dinámicas de pensarnos la participación ciudadana como una participación también informada. Es decir, que cada vez tengamos mayores elementos, mayores criterios para incidir en esos planes, en esos programas, en esas apuestas de gobierno que, si bien es cierto, están matizadas por un ámbito de representación donde le asignamos la posibilidad de que otros también tomen decisiones en estas, en estos ámbitos de poder, pues de alguna manera también incidan de forma significativa con lo que nosotros desde la comunidad podemos estar pensando. Quiero poner en esta perspectiva una palabra que es clave y que sin duda alguna en ocasiones se malentiende o se comprende de algunas formas un poco incompletas, podríamos decirlo así, la palabra poder. ¿Por qué es importante hablar del poder, del ejercicio del poder en estos procesos de participación ciudadana y en estas dinámicas también de mantenerse bien informado? Se lo pregunto porque de alguna forma, usted ya lo planteaba también hace un momento, no podemos esperar que las decisiones se tomen desde un escritorio, sino que incidan realmente en pro de la comunidad. Allí, ¿qué papel juega el poder?
Bueno, podríamos plantear el poder desde el ámbito político, o sea, quién es el que está ejerciendo el poder, y ahí entran diversos comentarios que tienen que ver con que una cosa es que yo sea el personaje electo que voy a hacer el ejercicio programático que había prometido, y otro, por ejemplo, la incidencia del poder económico que está detrás de mí respaldándome o no respaldándome. Igual también el poder de ciertas fuerzas sociales que pueden hacer incidencia. Por ejemplo, hace unos cuantos meses, el año pasado, tuvimos una huelga, un poder social que se ejerció, no tan organizado como se hubiera querido para que tuviera mayores efectos, pero ejerce también una cierta presión. Entonces yo siempre hablo de poder y de presión, porque si yo tengo el poder y puedo hacer presión, puedo tener incidencia en las decisiones. Casi siempre en nuestro país lo que marca un poco ese ejercicio del poder es la cuestión económica. Existen élites económicas que manejan las decisiones políticas porque responden a unos intereses muy particulares, no necesariamente de toda la ciudadanía. Y ahí es donde tendríamos que entrar a mirar quién es el que está ejerciendo ese poder. Si nosotros no estamos como ciudadanos plenamente informados, no solo de nuestras necesidades, sino de también de ese juego de poderes económicos que andan detrás de las decisiones políticas, pues no vamos a poder responder a una situación. Y en ese juego de poder, pues también debemos tener en cuenta el poder de la información, en este caso, medios de comunicación. Nosotros en este programa estamos informando a la comunidad sobre ciertas condiciones, pero existen unos mecanismos de información en donde se exaltan unas coyunturas y se pierde, no sé cómo se dice, no tengo en este momento la palabra exacta, pero lo que quiero decir es como que se esconden ciertas circunstancias para reflejar y para resaltar lo que realmente me interesa que la comunidad entienda y reciba como información. Entonces, hay elementos importantes que tienen que ver con cómo recibimos la información y cuáles son los intereses de las personas que nos informan. Y ahí hay un ejercicio de poder. O sea, si yo soy una persona que estoy recibiendo información de alguien que se supone conoce la información, tiene el poder de informarme o de mal informarme. Y ahí es donde yo decía, por eso al principio, que debemos compaginar varias fuentes de información, tenemos que convalidar esas fuentes de información para de verdad saber si son ciertas, si lo que me están diciendo es verdad o si responde a algunos intereses. Eso es algo complicado para la gente del común, pero vamos a ir aprendiendo poco a poco a hacerlo.
Y allí cobra un papel importante entonces lo que hace el Centro de Transformación Social. Tengo entendido que el Centro de Transformación Social tiene unas plataformas, ha venido justamente en el marco de lo que fue la pandemia, aprovecharon mucho para fortalecer unas dinámicas de atención y de incidencia también a través de la virtualidad, a través de los medios digitales y de articular, como usted muy bien lo señala hace un momento, diversas apuestas en ese orden de ideas. Hablemos de esas estrategias, doctora Clara Estela Julián. A los oyentes, a las personas que nos ven también a través de las diversas plataformas el día de hoy en el puente, esas estrategias que ha venido desarrollando el Centro de Transformación Social para cada vez más propiciar, hacer que las personas tomen conciencia, los líderes, de la incidencia y la importancia de promover procesos de participación ciudadana cada vez más dinámicos, cada vez más digamos, eficientes y efectivos también para los intereses de la comunidad.
Mira, desde el Centro de Transformación Social, con este proyecto que te mencionaba de gestión asociada en Colombia, bajo el enfoque de gestión asociada, que como comentaba hace un rato, es un enfoque que busca que haya confluencia de diferentes actores públicos, privados o comunitarios, buscamos la manera de informar y de actuar, planificar y gestionar en conjunto. No es algo que sea sencillo, pero lo hacemos a través de una mecánica de reuniones mensuales que la comunidad acepta. Nosotros veníamos trabajando de manera presencial, nos podíamos reunir en un salón comunal, en un salón de la universidad, y cuando empezamos el tema de pandemia dijimos, pues tenemos que seguirnos reuniéndonos de manera virtual y ahora hacemos los plenarios virtuales. Ha sido mucho más fácil tanto para la comunidad como para los diferentes agentes oficiales, o sea, públicos y también algunos representantes de organizaciones y ONGs, el poder encontrarnos en la virtualidad porque evitamos procesos de desplazamiento que a veces nos impiden reunirnos presencialmente. Para la comunidad ha sido un poco más difícil porque no todos tienen acceso a la red o porque no conocen, entonces hicimos varios cursos con la comunidad para que supieran cómo manejar un programa, para que supieran cómo entrar a una sesión de Meet o de Teams o de cualquiera de
Sí,
estos
es un poco
programas.
de pedagogía
Es
digital en ese
exacto,
sentido,
se
¿no?
les han dictado algunos cursos, otros, digamos, son un poco más ágiles y cuentan con la asesoría de sus hijos, que son más rápidos para todo este tipo de conexiones. Acordémonos que jóvenes, adolescentes y hasta niños ya nacen con ese chip, pero los adultos y los adultos mayores no siempre nos movemos en ese tema. En uno de esos plenarios, precisamente cuando estábamos virtualmente, surgió la idea de que necesitábamos un informativo, en este caso para toda la UPZ, y decidimos hacer un informativo que fuera virtual. No lo podemos imprimir, no le puede llegar a la persona puerta a puerta, pero sí lo tienen en la red. Entonces se llama el informativo de la UPZ 29 y se llama Infórmate UPZ 29. Lo pueden encontrar en la red, así buscando por informativo. Está en una plataforma que es Wix, que es de acceso gratuito, y ahí buscamos la manera de colocar no solamente llamados de atención frente a los temas de interés, sino también publicamos diversas noticias, eventos de las diferentes entidades que entran en contacto con nosotros a través de red, de infraestructura social e informativa, y también colocamos información sobre los proyectos que hemos venido desarrollando. Hay la opción de que las personas de la comunidad puedan escribir también sus artículos, mandar sus videos, hacer una serie de cosas. Y es ahí precisamente donde te decía que habíamos publicado el artículo de gestión asociada que normalmente escribo sobre el tema de la participación y las elecciones. Y yo quisiera que me permitieras leer
Claro que
la
sí.
frase de Gabriel García Márquez
Por
que
supuesto.
menciona.
Adelante.
Mira, este tiene que ver un poco con ese tema del manejo de la historia y de la información. En 1994, García Márquez, en el informe de los sabios en esa época, dado al presidente Gaviria como informe, decía: somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales. Se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecieron. Esa es una frase que tiene vigencia en este momento, cuando estamos a puertas de elecciones presidenciales y cuando acabamos de pasar las elecciones para Senado y Cámara. Y ahí empieza todo ese debate de quién hizo, de quién no hizo, de cómo lo hizo, de qué fue lo que pasó, qué fue lo que argumentó. Y de todas maneras, en ese escenario es válido algo que en 1994 se dijo y todavía seguimos en el mismo juego. Todavía las versiones de información por este poder mediático que nos cuenta qué es lo que pasa, cómo pasa, quién lo dice o quién no lo dice y que nosotros creemos porque lo vemos en televisión. No todos escuchamos otros periodistas, no todos escuchamos otros debates, a veces no tenemos tiempo de escuchar un debate que puede durar una hora y entonces vemos un pedacito y ya nos estamos acostumbrando mucho a recibir solo información por los grupos de WhatsApp y esos grupos de WhatsApp dan información que a veces nosotros como personas no cuidamos qué es lo que estamos diciendo. Entonces yo oigo una frase y de una vez voy lo que nosotros podríamos llamar como chisme, en este caso serían chismes políticos, pero a veces les creemos. Y creo que vale la pena considerar un poco de verdad el ejercicio de difundir información, el ejercicio de reenviar. No es lo mismo reenviar una foto, reenviar una frase que alguien escribió y que de pronto puede que ni siquiera importe quién la escribió. La frase dice su detalle, ¿cómo se dice? Puede tener su efecto, aunque yo no sepa quién lo dijo. Pero cuando es una frase incriminatoria de alguna otra persona, ahí sí hay que tener cuidado, porque nos volvemos el chisme del chisme y ahí es donde se arman las bolas de nieve que para nuestro país no conviene para nada saber quiénes son los que están diciendo.
Esto también nos pone en el siguiente escenario, doctora Clavestela, y lo hemos conversado en otros momentos también en el puente, el asunto de la confianza en las instituciones. Creo que también de por medio se encuentra este asunto que me parece interesante e importante. Y creo que el Centro de Transformación Social, de alguna manera, en esos procesos de incidencia con las comunidades, en esos plenarios presenciales o virtuales que se lleven a cabo a través de la generación de estos informativos, de estas columnas de opinión también, y de todas las decisiones y procesos de acompañamiento que se ejercen allí, de alguna manera se propicia un acercamiento de una institución, en este caso, institución educativa también, a la comunidad, para hacer una mirada también de los otros actores, de las otras instituciones que participan allí. ¿Qué lectura hace usted de esta falta de confianza en la institucionalidad que hoy cada vez más es muy fuerte y que en medio de los procesos de participación ciudadana también es clave? Si no hay confianza en la institución o en la institucionalidad, ¿cómo podemos pensar en procesos de participación ciudadana que sean efectivos? Porque, querramos o no, las instituciones de alguna forma también tienen una incidencia importante en la organización de lo que somos, por ejemplo, como Estado, o somos en diversas instancias protagonistas y partícipes de esas acciones.
Por naturaleza yo diría que muchas personas somos confiadas, pero ¿cuándo pierdo yo la confianza en una persona o en una institución? Cuando me mienten, pero sobre todo cuando no me cumplen. Porque cuando me mienten puede que yo nunca descubra que me mintieron, pero cuando no me cumplen lo que me han prometido, ahí es donde yo empiezo a perder la confianza. Eso pasa muy fácilmente con las instituciones, por lo que hablábamos hace un rato. Porque hacemos un plan, en este caso puede ser un programa, por la época en que estamos, un programa electoral en donde estoy prometiendo cosas, después eso lo tengo que trasladar a un plan operativo, un plan de trabajo, un plan de acción, y eso no cumplo, porque si yo digo que voy a pavimentar el océano, pues hombre, eso no lo voy a poder hacer, entonces yo tengo que decir de pronto que voy a... ¿cómo lo llamaban en Barranquilla? El malecón. Entonces yo voy a pavimentar el malecón, pero yo no voy a pavimentar el río Magdalena ni el océano. Entonces, ¿por qué no digo las verdades? Entonces, cuando las entidades, en este caso las instituciones públicas, que es donde deberíamos tener más fe, más confianza, no nos cumplen lo que nos han dicho, pues yo pierdo esa confianza. Nos han dicho tantas cosas que van a hacer y que no se han hecho. Nos han ofrecido tanto tema, en este caso, por ejemplo, el tema de la paz, el tema de los acuerdos de La Habana, el tema de cumplir con todas estas entidades y ni uno ni otro lado ha cumplido. Entonces yo ya no creo en eso cuando me hablo. Tú te imaginas cuando aparece algo que también lo utilizan, que es la rendición de cuentas. Y cuando vienen a la rendición de cuentas, yo encuentro comunidades que dicen, pero ¿para qué voy? Si no me van a decir la verdad, no me van a responder las preguntas
Sí,
que yo estoy
está
haciendo.
manipulado
Es
de pronto ya todo el proceso.
ya ellos tienen preparado, o sea, me invitan, me convocan a que yo vaya a una rendición de cuentas, pero no me van a responder la pregunta que yo le estoy haciendo, porque es algo que ya está preconcebido. Entonces, ya la persona no cree. Si yo le digo a la gente, aún más, nosotros como universidad, podemos nosotros también perder credibilidad. Si vamos a una comunidad y le decimos que la vamos a apoyar en un proceso y al cabo y ese proceso no se da, entonces estamos perdiendo la posibilidad.
O se instrumentaliza el uso
Claro,
de la
entonces
información que está ahí, ¿no? Y las vidas también.
por eso hay que tener claridad de qué es lo que la gente espera y qué es lo que yo le estoy ofreciendo. Porque si las personas están queriendo que yo les dé todos los días agua de panela y yo no tengo panela para darles, pues yo no les puedo ofrecer eso. Yo tengo que decirle, mire, lo que le estoy ofreciendo es que voy a apoyarlo para que usted gestione la panela, para que pueda hacer la agua panela. Es distinto. Pero si yo le digo, sí, tranquilo, usted va a tener agua panela todos los días, pues van a creer que soy yo la que se la voy a dar. Entonces hay que mirar el papel, el rol que desempeña cada una de las entidades y cada una de las personas para ver a qué se pueden comprometer. Si yo digo que yo voy a acompañar procesos, yo tengo que acompañar los procesos. Pero si yo les digo que yo los voy a atender y que voy a hacer asistencia humanitaria, pues yo tengo que dar asistencia humanitaria. Entonces, cada uno en su rol y cada uno en su misión. Entonces, si un programa de gobierno promete algo, ¿qué parte de ese algo es lo que va a cumplir? Ahí es donde se ha perdido la confianza en esa institucionalidad. La gente ya no cree en la participación y hay que volverla a convencer de que eso es bueno. porque participan en diferentes acciones y no se ven los resultados. Participan en procesos electorales y luego no les cumplen. Participan en sesiones de trabajo, en mesas de trabajo que tuvo mucha fuerza y después resulta que lo que se concluyó en las mesas de trabajo y del cual yo me llevé copia porque las personas ya aprendieron a que el acta lo pueden perfectamente con su celular, sacarle una copia al acta que están firmando, pero luego el acta se pierde, dicen que eso no sucedió, que quién sabe de dónde sacó esa foto. Entonces la gente ya no cree. Esa confianza solo se gana cumpliendo, prometiendo realmente lo que se puede cumplir y sobre todo llevando a cabo lo que se dice que se iba a llevar
Y
a cabo.
exigiéndole también a los candidatos que tengan plan de gobierno, ¿no? Que a
Sí, claro.
veces
Son sueños.
A veces hay candidatos que ni plan de gobierno tienen, y
Ah.
eso es mucho más peligroso porque no hay de por medio un fundamento, una mirada también crítica a algo que se vaya a desarrollar. Estamos en el puente hoy, dialogando con Claristela Juliao. Ella es directora del Centro de Transformación Social, que ha venido desde allí gestionando una serie de procesos, de estrategias, de apuestas también de acompañamiento a la comunidad en diversos sectores, no solamente de Bogotá, sino también del país. El día de hoy estamos en el puente justamente conversando con ella frente a este tema tan interesante que articula la cuestión de la participación ciudadana, pensándolo como una o desde la perspectiva de la participación informada. ¿Es la participación ciudadana la que estamos adelantando hoy en día, una participación informada? ¿Hasta qué punto podemos señalar que así es? Son elementos de reflexión, de análisis que nos comprometen también a pensarnos y a involucrar una serie de retos, de desafíos que son interesantes y que son importantes. Hablemos de esos retos y desafíos, doctora Clavestela, que particularmente el Centro de Transformación Social tiene a la luz de pues, todos los acontecimientos políticos, sociales que se presentan en el país, pero también a nivel local. A nivel territorial, esos ambientes, esos espacios simbólicos, físicos, donde sin duda alguna la información es importante y el manejo también de la misma tiene una incidencia en la gestación y en la generación, por ejemplo, de liderazgos, en la participación que el Centro de Transformación Social puede tener.
Ahí, yo creo que hay varios retos. El primero de ellos, lógicamente, que puede ser la consecuencia de todos, pero que lo quiero decir de primeras porque tú lo mencionaste, es cómo fortalecer la confianza en las instituciones. Ese es un gran reto, no solo para el Centro de Transformación Social, sino para todas las entidades y la academia y también las entidades públicas que si no tienen confianza, la confianza de la población, pues no van a poder lograr lo que realmente se propone. El otro reto tiene que ver precisamente con la formación y eso está directamente relacionado con la posibilidad de cómo ejercer la participación. Hay todavía población en nuestro país que no sabe cómo ejercer la participación, qué mecanismos hay para la participación y mucho menos si hablamos de una participación informal. Pero creo que el principal reto va a estar es en eso, en el tema de informar. En el tema de cómo hacer que la población entienda que la participación informada está relacionada con poder ejercer la libertad de escoger, en este caso, elegir los representantes que nos van a hacer, o en cualquier circunstancia la posibilidad de elegir la opción que más me convenga, pero con una característica, sin la incidencia de otro, la que yo misma pueda elegir, que no me deje llevar por la coacción o por el engaño para tomar mi elección. En este momento, cuando yo elijo irme por un lado o por otro, así sea en la vida cotidiana o en este proceso de participación ciudadana que llamamos el voto, podemos nosotros tomar decisiones si estamos conscientes de lo que vamos a hacer, a qué queremos, cómo lo queremos y a quién le creemos. Porque es que es un ejercicio de confianza, por eso te decía al principio que el primer reto está relacionado con los otros, tanto de formación como de información. Cuando yo decido elegir, pues no me puedo dejar llevar, o sea, no podemos estar pendientes en estos casos del amor a primera vista, que en muchas ocasiones puede funcionar,
Lo que puede ser
pero
ciego a veces,
puede
¿no?
ser ciego, pero en este caso nosotros para tomar decisiones que nos van a afectar a lo largo de la vida y que van a afectar a todo el país. No podemos ser ni ciegos ni ser enamorados a primera vista. Tenemos que tener de verdad conciencia de lo que estamos eligiendo y de a quién estamos eligiendo. Y tomar una simple decisión de por qué camino coger implica que yo debo conocer los dos, tres o cuatro caminos que existen. Y si no los conozco, pues me puedo arriesgar a meterme por el más oscuro. Y quién sabe qué consecuencias puede tener ese camino tan oscuro por el que existe.
Los caminos, senderos que se van construyendo y se van tejiendo. Y yo ahí quería también plantearle la siguiente pregunta, doctora Clara Estela, porque bueno, usted nos menciona esto de decidir autónomamente, ¿no? De buscar que no nos coaccionen, pero ¿cómo entender este proceso de decisión, de participación en territorios apartados del país, donde hay de por medio un arma que le apunta directamente a quienes tienen en su haber la posibilidad de tomar esas decisiones, pero se cohíben, ¿no? Por supuesto, está de por medio la vida misma. ¿Cómo enfrentar esas situaciones cuando en medio de un conflicto armado como el que hemos vivido aquí en el país, hemos trasegado y conocemos historias muy dolorosas también frente a esas cuestiones? Allí entramos en un terreno bastante frágil porque sabemos que se debilita, ¿no? Todo este proceso de confianza y de construcción democrática que se viene adelante.
Pues ahí puedo retomar otra vez las palabras de García Márquez. No nos quedemos en los síntomas. O sea, es que los síntomas son esta guerra que permanece, este conflicto que no acaba, que a pesar de que se firman acuerdos de paz y a pesar de que hay muchas personas que están hablando todavía de que sí se está trabajando en pro de eso, pero seguimos hablando de los síntomas. Las causas de todo este proceso son más ciertas circunstancias estructurales que vive el país. Todo un proceso de desigualdad, de inequidad, de falta de solidaridad, eso no se ha cambiado. Mientras nosotros no ataquemos esas causas, mientras el sistema económico, el estilo de gobierno, mientras todas estas situaciones no cambien y no busquemos que estas zonas más alejadas, estas poblaciones más vulnerables, estos grupos de población que están enfrentándose a esas decisiones coaccionadas, no tengan la posibilidad de verdad de elegir y de participar en los procesos, nosotros no vamos a cambiar la condición del país. Pueden decir que Colombia es uno de los países latinoamericanos que más se ha desarrollado, que más ha crecido en época de pandemia, todo eso lo pueden decir, pero ¿quiénes son los que están creciendo? ¿Cuál es la parte de la población y de la sociedad? La cúpula de la pirámide poblacional es la que está recibiendo los beneficios de ese crecimiento. Entonces, mientras esas decisiones no cambien, mientras no logremos un juego en el que de verdad todos ganen, no vamos a lograr resolver esa situación y vamos a seguir con la coacción de ciertos grupos, pero también estos grupos tendrán un argumento para seguir peleando. O sea, si se corrigieran esas causas estructurales, ¿quién pelea por algo que está corregido? O sea, ¿quién se enfrenta a otro si se le solucionó la dificultad? El tema es que no hemos resuelto esas dificultades.
Bien, doctora Clara Estela, pues estamos llegando al final de nuestro espacio el día de hoy. Muy interesante el siempre sentarme a dialogar con usted frente a estas cuestiones y seguramente las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas tendrán también sus comentarios allí, los podrán ir plasmando a través de nuestro chat el día de hoy. Y quisiera pues que nos despidiéramos el día de hoy hablando de lo que viene para el Centro de Transformación Social este año. Seguramente son muchas las iniciativas, las apuestas que se persiguen. ¿Qué viene para el Centro de Transformación este año, precisamente también en la gestación de estos procesos de participación ciudadana y en estas estrategias de vinculación con la comunidad?
Bueno, en principio, pues nosotros vamos a continuar con estos dos procesos. El consultorio social ya entró a operar de manera presencial y entonces ya tenemos varios satélites, porque el criterio es lleguemos a donde está la población. Entonces,
Mencionemos dónde están esos
ok,
satélites,
en
doctora
este
Clara Estela.
momento tenemos un satélite que está operando acá en la dirección central del consultorio, que es en el barrio Minuto de Dios, pero
Bogotá, para.
en Bogotá, sí, porque vale la pena decir que hay tres ciudades. Tenemos un consultorio social también en Barranquilla, operado por la sede del norte de Uniminuto. Tenemos un consultorio en Girardot, operado por la sede de Cundinamarca. Y los de Bogotá, que están operados por la sede presencial Calle 80, es donde tenemos varios que están operando Uno, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, en el Oasis, uno en Soacha, perdón, el Oasis es en Soacha, uno en Santa Viviana, en Ciudad Bolívar, tenemos uno en un colegio de Usaquén, tenemos otro con una fundación en el Quiroga. Ya hay varios sitios en donde estamos presentes y aspiramos a que se sigan ampliando nuevos espacios de atención a través de los estudiantes. El tema de la participación, seguimos trabajando, tenemos un gran reto de trabajar con la alcaldía local de Engativá, ampliando estos frentes y que no sea solamente en la UPZ 21. Pero hay un reto que también que viene a futuro y que tiene que ver con todo el proceso de reestructuración al interior de la universidad y cómo vamos a hacer para que la proyección social se pueda unir tanto con la investigación como con la formación y sobre todo formación a nivel posgradual. Pues ahí se están gestando unos cambios al interior de la misma facultad y tengo entendido que en varias facultades está pasando lo mismo, en donde es probable que tengamos algunos ajustes, algunos cambios, pero que nos podamos unir diversos programas, no solo los que tiene el centro y el consultorio, sino también los que tiene, por ejemplo, el programa Martil, los diferentes programas de posgrado que están haciendo investigación. Y también diversos elementos que puedan aportar los diferentes programas de la facultad para que esto que en alguna medida representa toda la proyección y extensión de la Facultad de Ciencias Humanas pueda ser una realidad. Entonces, puede que en algún momento todo esto cambie, se ajuste, cambien nombres, pero los programas, proyectos e intencionalidades de la facultad en materia de cómo articular la proyección social con todo lo que hacemos en investigación y todo lo que se hace en formación se puedan manejar, eso esperamos que sea a futuro un éxito que podamos compartirle a todos.
Bueno, ahí tenemos entonces un escenario muy interesante. Pronto también nos vamos a volver a ver seguramente aquí en el puente,
Seguramente,
doctora Claudia
cuando lo
Estela, con las
tengamos.
voces también de quienes participan, de los diversos actores comunitarios que hacen parte también de esta apuesta del Centro de Transformación Social de Uniminuto. Nuevamente el agradecimiento.
Gracias. Un espacio también, pues, multiactoral, de pronto no solamente personajes de la comunidad, sino también de las
Claro que sí.
entidades que trabajan con nosotros, públicos o privadas, también los vamos a invitar a hablar de diversos temas. Por ejemplo, mujer y
Aquí,
género se nos viene
aquí
pronto.
los esperamos entonces para que podamos compartir esas experiencias y esas miradas frente al ejercicio de la participación ciudadana. Es un tema nuclear y fundamental también en estos tiempos donde tomar decisiones informadas, tomar decisiones con sentido crítico es fundamental. En el Control Master hoy nos acompañó Edwin Álvarez Donato, también Paola Lava, el agradecimiento muy especial a ellos que nos han asistido técnicamente. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide agradeciéndoles a todos acompañarnos en el puente el día de hoy. Recuerden que este espacio se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y siempre tenemos temáticas muy interesantes, muy diversas, hoy con participación y con presencia de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Feliz día para todos. Chao, chao.
Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UniminutoRadio. La radio universitaria es.